Inco Martín, caixo, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, muy bien, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, querido amigo?
¿Qué pasa contigo?
Oye, nada, bueno, vamos a anunciarlo ya, venga, que no. Oye, qué descarado que has venido, Inco.
Se me lo has ido a venir.
Ah, vale. No, no, que iba a anunciar que la semana que viene vamos a hacer radioteatro en directo, tal cual, en Donostia,
sí.
Vamos a estar en directo desde el Victoria Eugenia y tal. Bueno, lo estoy anunciando, no sé si puedo, pero ya,
sí,
ya lo he hecho.
Sí, sí, ya está casi todo preparado.
Por cierto, concurso de monólogos también, cuarta edición, que se ha abierto y la inscripción. Venga, Inco, que estamos en New York. Esto te lo hemos puesto bien fácil, ¿vale?
En New York.
En New York. Buscamos una imagen icónica, Anne. Se lo estamos dejando chupado.
Icónica en New York.
A ver.
Que apareció por primera vez en un suplemento dominical de un periódico. Hemos dicho que salen en esta imagen más personas que en el nacimiento de Venus, pero menos que en el cuadro de la última cena. Y una pistita más para ti, Inco, por cierto.
Es que pero ahora mismo no tengo ni bueno, voy a decir algo.
Es una fotografía en blanco y negro.
Sus protagonistas, es una foto que hasta ahora no lo habíamos dicho. Sus protagonistas hacen algo que muy poca gente se atrevería a hacer.
Ah, ya sé, son los que están limpiando en el edificio arriba del todo ahí, ¿no?
Bueno, limpiando no están.
Están currando.
Tomando la Mike Taco,
currando.
¿No? Pero están como la Mike Taco, ¿no?
Sí. Están comiendo el almuerzo.
Están en el tupper ahí. Sí, 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 sí. Yo tengo esa, tengo ese cuadro en casa, esa foto.
Ah,
marcada y todo.
Tienes que acertarlo.
Sí.
Vale. Que está como de actualidad, además, la foto, Anne.
Eso es, sí, buscábamos esa foto. Almuerzo en lo alto de un rascacielos o almuerzo sobre un rascacielos. Que
a Maiketaco, sí.
A Maiketaco en un rascacielos, que es una foto en blanco y negro que, en la que se ven 11 trabajadores de la construcción tomando la Maiketaco mientras construyen el edificio RCA en el Rockefeller Center de Nueva York en 1932. Y decíamos que hacen algo que a la gente le da miedo porque están con los pies colgando en una viga de hierro en lo alto, alto rascacielos, en el piso 69, a unos 260 metros de altura, sin arneses y sin protección.
Toma ya,
pero
toma ya.
Mike Taco le sentaría bien, ¿no?
Sí, pero claro, ahora voy, ahora voy a hacer humor vaya semanitero, pero claro, Anne está de actualidad porque sería otro título para la foto, puede ser ¿cómo toma la Mike Taco un vasco en Nueva York?
Exacto,
¿o no?
Exacto, sí, sí. Ahora que han pasado casi 9 décadas, pues resulta que esta foto tan icónica es noticia porque Nacho Ibargüen Moneta, nacido en Balmaseda en 1899, resulta que es uno de los trabajadores que aparecen en esa foto, según ha deducido la Asociación Muro Cultural de Balmaseda.
¡Ay, queda eso!
Mira tú.
Mira
toma
tú,
dato,
Inco
toma
Martín,
dato.
Toma dato.
Toma
bueno,
dato.
Inco Martín ha sido el último en adivinarlo, pero ¿quién ha sido el primero, Anne?
El primero ha sido...
Perdona, Inco.
Sí, te voy a decir algo, pero vaya, dejo seguir.
Encima con pistas extra.
Espérate la vuelta en de feria.
No. Además, espérate. Estamos en tu casita.
Claro
bueno,
que sí.
Nada, que yo también te quiero, Inco. Bueno, ¿quién ha sido, Anne?
Bueno, pues ha sido Goyo.
Goyo.
Que nos escucha desde Tolosa.
Desde Tolosa. Bueno, pues desde Tolosa llega la elección para cerrar el graffiti de hoy, que por cierto, terminamos 15 minutos antes, a las 18:45, porque hay partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, claro. Uh-huh. Anne, así que luego te vienes con esa canción, ¿vale?
Claro.
Venga. Inco, abrimos el papiro, ¿vale? Pero con cariño, ¿eh?
Con todo el cariño y el amor del mundo.
Tiene un nuevo papel, según he oído.
¿Alguien?
Perdón.
¿Alguien más?
Acabo de volver de la India. Tuve una disentería fantástica.
¿Y tú qué cura estás haciendo?
En la montaña, un viejo le estaba leyendo la Odisea a un niño. Y el pequeño oyente de repente dejó de parpadear.
¿Alguien más? ¿Pierdo?
¿Y tú qué me cuentas? Es fantástico vivir como un alma y ver día a día la eternidad de las personas siendo testigo de lo que sienten.
¿Alguien más le está pasando esto?
No, no es no. Papiro.
Perdón.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué va el papiro de esta semana, Inco?
Pues mira, es todo una pena, pero no me ha dado tiempo, lo siento. Te pido perdón.
¿De qué?
Porque lo más idóneo para hoy hubiese sido vestir con pelos de cola de vaca, sí. Plumas de avestruz, plumas de grulla también estaría bien. Y luego ensayar una mirada así como de leopardo a punto de saltar sobre su presa, ¿sabes lo que te digo?
Sí, ya sé, hombre. A ver.
¿Te sale bien a ti esa mirada?
Sí, bueno, no me sale mal. Pero que ahora. Ya. Pero que ahora como que no sé. O sea,
no,
quizás
no,
sea por las horas, ¿eh?
Sí,
no,
hasta
no
ahora.
No sé. Igual también hace un año, justo ahora también, que no andamos en lugares oscuros como.
Con más nocturnidad y alevosía.
Ah,
¿no?
Efectivamente.
Sale más el leopardo.
Efectivamente. Ahí
bien,
está.
Vale. Bien. Yo tampoco me veo a estas horas, ¿eh?
Vale.
Hace 150 años, Galder, en un punto exacto del mundo, eso era lo que te podías llegar a encontrar un día cualquiera. ¿Dónde?
Ah, vale, o sea, vamos a ver.
Voy 150
a
años.
150 años, no, pero voy a unir, vale, ahora creo que
une,
te voy pillando.
Une pistas, porque te he dado, te he ido dando. Siempre te voy dando pistas. Desde que empiezo.
No como nosotros. Claro, avestruz, leopardo, tal cual. Hombre, ¿estamos en África?
Sí, estamos en África, bingo.
Vale.
Y esto es lo que dijo Nelson Mandela sobre los protagonistas de nuestro libro de hoy. Dijo esto: el pueblo zulú, encabezado por el jefe Bambaza, se negó a doblar sus orgullosas cabezas, desarrollando un poderoso espíritu de resistencia que, como en la batalla de Islangwana, ha inspirado generaciones de sudafricanos y sudafricanas.
Vale, así que el papiro va de zulúes, el pueblo
buena
de
pista,
guerreros.
¿Eh?
Sí, lo he pillado. Sí. El pueblo de guerreros inco más conocido de toda África.
Sí, ellos son nuestros protagonistas de hoy y llegamos a ellos de la mano de un libro que se titula El Imperio Zulú. Un libro que ha escrito Carlos Roca y que nos trae la editorial Ediciones Península.
Vale, es cierto que aunque los zulús y un poco sus características puedan sonarnos, las cosas como son, tampoco sabemos tanto de su historia, Inco.
No, y eso tiene solución y nombre, Carlos Roca, que es uno de los mayores expertos en los campos de batalla de África del Sur durante el periodo de la Inglaterra victoriana, y es un periodista muy reconocido en Gran Bretaña gracias a sus conocimientos en la materia, y además, flipa, incluso fue invitado por el gobierno sudafricano para recibir un homenaje en una recepción con la familia real zulú.
O sea que, Inco, vamos en súper buena compañía para conocer al Imperio Zulú.
De las mejores que pueda haber. Y gracias a su libro, pues es muy sencillo que nos adentremos en la guerra que enfrentó a los zulúes contra los casacas rojas de la reina Victoria. Es decir, en otras palabras, contra el expansionismo racista y colonial británico. Y para ello el autor divide el libro, la historia, en tres partes. Una de ellas es el desafío al Imperio Zulú. La siguiente es el estruendo del trueno de Isandlwana.
Isandlwana.
Es que es difícil decirlo, ¿eh?
Isandlwana,
¿no?
Y lo estaremos diciendo mal, Inco.
Seguramente, pero bueno, es lo que hay.
Perdón, ¿eh?
Perdón. Y luego tenemos el último capítulo, la última parte del libro, que sería el camino hacia el ocaso del Imperio Zulú.
Bueno, hablamos de un conflicto que fue súper duro, Inco.
Duro. Y muy sangriento, además, Galder. Pero también tiene su punto fascinante, sobre todo si tenemos en cuenta que los zulúes aguantaron muchísimo tiempo luchando solo con tecnología armamentística súper primitiva, contra armas de fuego y un ejército pues súper experimentado como lo era el británico.
Lo que les convirtió en la nación guerrera más famosa de toda África.
Informe del Servicio de Inteligencia Británico 2 meses antes del inicio de la Guerra Anglo-Zulú de 1879.
No puede haber ninguna duda de que el Zulú ha nacido para ser guerrero. Nadie que conozca la nación Zulú puede dudar de sus altas cualidades militares. Un Zulú por nacimiento, tradición y entrenamiento. Desde la niñez es valeroso, fuerte y paciente.
Oye, Inco, ¿dónde estamos?
En Zululandia. ¿Qué ves a tu alrededor?
A ver, bueno, pues justo ahí delante nuestro, pues una montaña enorme.
Y esa montaña tiene un nombre, ¿sabes cuál es?
Ah, el nombre difícil, no me digas.
El difícil, vale. Isandlwana.
Isandlwana, vale. Oye, a mí me parece como la silueta de, te diría que de un león acostado.
Sí, para algunos, Isandlwana significa la cuarta barriga de la vaca. Para otros, la pequeña casa y para otros, la pequeña mano. Pero los británicos, cuando llegaron aquí, vieron exactamente lo mismo que has visto tú.
Oye,
exactamente lo mismo.
¿Y esta, este olor a qué huele?
¿A qué huele?
Sí.
Pues a lo que huele tras una cruenta batalla. A humo y al olor acre de la sangre. Eso es justo lo que olieron las tropas británicas al llegar aquí a las 6:15, que es casi ahora también. Y además es miércoles, también era un miércoles, el 22 de enero de 1879. Sin embargo, este mismo lugar, en aquel día, 14 horas antes, era un campamento militar británico en plena tranquilidad y sosiego.
Sosiego hasta que llegaron los guerreros zulúes.
Hasta que llegaron a defender lo suyo, su tierra. Aquella fue la primera batalla, la batalla de Isandlwana. Y en esa ocasión el ejército zulú arrasó con los británicos. Sin embargo, y pese a conseguir la victoria, tuvieron mogollón de bajas.
Vale, masacre en toda regla y digamos que en todas las direcciones
en
también.
En todas las direcciones, efectivamente. Cuando tras la batalla, nuevas tropas del ejército británico se acercaron a este lugar, antes de que llegaran ya empezaron a notar cómo sus botas se manchaban de sangre. Uy. Y cómo el camino estaba repleto de compañeros suyos sin vida.
Bueno, pues oye, qué mal rollo, compañero.
Achanta.
Absolutamente. ¿Qué se encontraron al llegar al campamento, entonces?
Pues dicen que todo permanecía como en un inquietante silencio, que lo único que oían era como el latir de sus corazones y las ruedas de los carruajes, y que era imposible no tropezar con un cadáver. La mayoría de sus compañeros, además, estaban desmembrados, mutilados, bastantes de ellos sin cabeza, decapitados, y casi todos desnudos, ya que las ropas eran como una especie de trofeo para los zulúes.
Claro, claro. Vaya percal.
Percalón. Sí. Y como los zulúes creían que, o sea, si era poco percal, pues espérate. Como creían que un alma que quiere salir de un cuerpo muerto, pues como que debía de encontrar una abertura por donde salir,
sí,
un caminito, sí, pues muchos soldados tenían una enorme herida desde el pubis hasta el pecho. Un corte que los zulúes les hicieron con azagayas.
¿Azagayas? ¿Qué es eso?
Azagaya. Pues mira, es una lanza hecha con un asta de animal. Era una de las tres armas que solían utilizar el ejército zulú. Las otras dos eran mazas hechas con madera de acacia y también tenían jabalinas.
Oh, oye, Inco, ¿y solo con estas azagayas, con mazas y con jabalinas, derrotaron a un ejército que tenía armas de fuego?
Sí, impresionante que no.
¿Sí?
En aquella batalla, sí. Al principio, según se fueron acercando al campamento británico, ahí escondiditos, pues muchos zulúes cayeron acribillados por la fusilería británica. Pero una vez que superaron esa zona de fuego, digamos, pues entraron en el cuerpo a cuerpo. Y ahí no había enemigo, ahí salía el leopardo.
Claro, y ahí es cuando el ejército británico descubre que acabar con los zulúes pues no iba a ser sencillo.
Claro, ahí es cuando descubrieron que la fortaleza de corazón, la obediencia y la lealtad de los zulúes a su cultura iba más allá de lo habitual. Además, los zulúes, antes de estas batallas, solían practicar una ceremonia en la que esnifaban sustancias alucinógenas, con lo cual conseguían pues multiplicar su ya habitual y natural ardor guerrero y se convertían en aún más temerarios y temibles.
Ya. Oye, pero una cosa, Inco, los zulúes no estarían muy familiarizados con las armas de fuego, ¿no?
No. Además, la mayoría de estos guerreros zulúes pues eran menores de 30 años y era la primera vez que veían el poder de un arma moderna del hombre blanco. Así que aquello fue como, digamos que su bautismo de fuego, aunque en realidad fue más bien un bautismo de sangre.
Un bautismo de sangre que se dio en aquella batalla de Isandluana.
Sí, lo has dicho muy bien esta vez, ¿eh? Enhorabuena. Sí. Una cosa que en aquella batalla llamó mucho la atención a los británicos y que nos da una idea de cómo era el espíritu guerrero zulú es que fliparon con la capacidad de los zulúes para seguir luchando pese a estar heridos de bala. Dijeron que era como si solo cayesen si se les disparaba a la cabeza o al corazón. Como si no conociesen la palabra miedo, digamos.
Ya, y sin embargo, por muy valientes y duros que fuesen, aquel día la merma en el ejército zulú fue enorme.
Sí, pese a la victoria de un ejército de 20.000 guerreros, pues unos 3.000 más o menos perdieron la vida. Se contó que incluso 8 años después era fácil ver el recorrido que los zulúes habían hecho para abandonar el lugar gracias a la presencia de restos humanos en el camino, restos de pues aquellos que fueron heridos y no pudieron ser salvados.
¡Buf! Así que al contrario de lo que hemos dicho antes, ¿no? Las armas de fuego sí que hicieron mella.
Sí, además hicieron mella físicamente como estos y también psicológicamente, porque los zulúes quedaron hiper impresionados por el poder destructivo de las armas de fuego. Y esto hizo que poco a poco muchos fueran abandonando el ejército. Consideraban que era mejor recibir un castigo por desertores que volver a enfrentarse a las armas del hombre blanco.
¿Y esto fue algo que se extendió a todo el país?
A todo el país, a todos los lugares del país. Sí, las consecuencias de aquella batalla, junto a la de Rorke's Drift, pues llegaron a toda Zululandia. En todo el territorio de Zululandia se escuchaban llantos y lamentos de dolor por toda la gente a la que habían perdido. Y en ese momento, ahí justo, es cuando pasó a formar parte de la historia Zulú una frase que dice esto: una zagaya ha sido hundida en el vientre de la nación Zulú. No hay suficientes lágrimas para llorar a los muertos.
Claro, es que cuánto dolor, desde luego, ¿no? No hay
sangría
victoria.
Total.
Claro, no hay victoria que consuele eso, compañero.
No, sí, ahí pues lo que dice Carlos Roca es que el pueblo Zulú comprobó en sus propias carnes que la reacción humana ante una victoria conseguida a un precio tal como ese, tan desorbitado, pues pasa por comportarse como si uno hubiese perdido.
Totalmente, totalmente, claro. Sí. El absurdo de las guerras. Bueno, y a partir
total.
De ahí...
A partir de ahí el pueblo Zulú pues continuó defendiendo su tierra, pues como sabía y como podían, es decir, atacando fanáticamente y rabiosamente al enemigo e intentando llegar lo antes posible al cuerpo a cuerpo, pues para eso, para evitar las armas de fuego británicas.
Claro, pero los británicos también aprendieron cómo enfrentarse a ellos.
Claro, sí, sí, tontitos no eran. Se dieron cuenta de que su éxito radicaba en evitar que se acercasen lo suficiente como para usar sus armas tradicionales. Por lo tanto, empezaron a combatir contra los zulúes como si fueran caballería, exactamente igual. Hombres estrechamente apretados en formación cerrada y con fuego rápido y continuo, taca, 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 a tope. Y así el precio que los zulúes pagaron por aquella victoria en Isandhlwana, pues fue demoledor.
Hasta acabar con ellos.
Eso es. Carlos Roca nos dice eso, que fue hasta llegar al sangriento final de una nación de guerreros. Pero entre medias hay cientos de detalles e historias que podemos encontrar en el Imperio Zulú y que al final logran hacernos sentir como si estuviésemos allí mismo, Galder, como si estuviésemos entre balas y azagallas.
Pues entre balas y azagallas no queremos estar, pero sí conocer la historia, desde luego.
Súper interesante, la verdad.
Desde luego, y Carlos Roca nos sumerge en ella.
Lo consigue.
Sí, con este libro, Codo con Codo con los Zulúes, el Imperio Zulú, publicado por Ediciones Península.
Adiós.
Bueno, pues hoy hemos viajado al Imperio Zulú.
Zululandia.
Zululandia, Inco, qué duro, ¿eh?
Una historia potente, potente, la verdad, sí. Es muy interesante el libro, ¿eh? O sea, lo lees y dices, joder, vaya cosas han ocurrido en este mundo.
Escuchábamos antes música que nos llegaba desde África, evidentemente, pero ahora, Pachi, perdóname, que era Megadeth lo que escuchamos. Sabaton, Barcatu, Sabaton,
sí,
Sabaton.
Sí, 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 que va con los Zulus.
Con los Zulus, sí, sí. También, vale.
Sí, antes era Feli Munkasi. Es un grupo de lo más flipante que he escuchado yo últimamente.
Feli Munkasi,
yo creo que los Zulúes, antes de ir a combate, se ponían eso a tope. O sea, se metían el alucinógeno, se ponían eso y a muerte.
Bueno, te quiero más formal en de feria el miércoles, ¿vale, Inco?
Sí, es que después de escuchar esa música me viene eso a la cabeza, después de hablar todo esto.
Ya, Olga Barrio, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Da un poco de miedito, Inco, ¿no?
Sí, sí, yo con lo de la zagaya ya me he quedado paralizada.
Apúntalo.
Ay, ama. La batalla de Inco.
Isandhlwana.
Isandhlwana,
es
que digo yo.
Es difícil. Isandhlwana. Vale, tiene una Isandhlwana. L ahí en medio de la D y la W.
Vale,
y
vale.
Esa te mata.
Vale, bueno, pues a ver si alguien nos
ayuda. Prometo venir más tranquilito. Vale,
bueno, no. Oye, haz lo que debas.
Haré lo que deba.
Haz lo que te apetezca.
Ya veremos. Tengo una semana para pensarlo.
Exactamente. Hasta el miércoles 5. Besar Calandíbat.
Perdín. Adiós.